Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgueita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. 18 de marzo del año 2023, de nuevo en curso, dos horas o más en de Radio Rock. Gracias siempre, lo primero, por la escucha. Y a disfrutar de las dos próximas horas, o al menos eso espero. Con esa intención lo hacemos. Y también, aparte de disfrutar, por supuesto, informaros en la medida de lo posible de lo que viene aconteciendo en el mundo de nuestra música. Y vamos a arrancar, sin más preámbulo, con un auténtico clásico. Ya queda menos para que llegue a nuestros escenarios la gira del 40 aniversario de Wasp. Gira, al menos, yo creo que dos veces pospuesta, me parece. Y definitivamente ya con las fechas que, si todo va como es debido, pues tendrán lugar en el próximo mes de abril. En concreto, Wasp, en esta gira de 40 aniversario, estará actuando el 1 de abril en la Sala Rasmatas de Barcelona, 2 de abril en la Riviera de Madrid, el 4 de abril en la Sala Gama de Murcia, y el 5 de abril en la Sala Santana 27 de Bilbao. Y vamos a ir directamente pues con un auténtico clásico. Qué mejor, si hablamos de directo, que irnos a un directo mítico donde los haya, editado o registrado en el año 1987, como es este Life in the Raw, que se abría de esta manera con este auténtico temazo Inside the Electric Circus. Y con ello arrancamos una nueva edición de La Mirada Negra. Wasp abriendo el programa en pocas fechas ya, gira de 40 aniversario. We'll be right back. Pues ahí estaban los Wasp, próxima gira, 40 aniversario, que como digo, pospuesta yo creo que en un par de ocasiones, no sé si me estoy equivocando, igual solo ha sido en una, pero creo que ha sido un par de ocasiones, porque insisto, estos tiempos anteriores, llamémoslo pandémicos o como sea, extraños, han dado para más tiempo, para más, más impas en el que nos han privado de vivir de la música en directo como es debido, de lo que en principio cualquiera podía pensar, y prácticamente pues han sido 3 años sin que giras como esta pues hayan podido ya finalmente o puedan realizarse con normalidad. Vamos a ir con The 69 Eyes, que hace poquitas fechas editaban un nuevo single de título Gota Rock, que pertenece a, es un tema original de una banda finesa llamada Boycott, con, bueno, no se escribe igual que los Boycott de aquí, pero con Y y con dos T's, y bueno, pues ellos lo han llevado por supuesto a su terreno, The 69 Eyes, que además se anuncia próximo disco en próximas fechas. Nos quedamos con este Gota Rock para continuar con esta nueva edición de La Mirada Negra.
Give me rock and roll.
Bueno, pues 11 y cuarto de la mañana y hoy a primera hora tenemos por aquí a Sergio, que ya nos trae las noticias en primer lugar de la semana y luego vamos con las efemérides. Así que lo primero, como siempre, Sergio, muchísimas gracias por venir aquí prácticamente cada sábado. Algunas veces, pues cuando no se puede, como siempre te digo, pues no pasa nada. Y hoy, pues igual no era el día que mejor te venía, pero también estás aquí. Uh-huh. Y créeme que te lo agradezco de corazón. Así que bienvenido, como siempre. Bueno,
siempre se está bien aquí en La Mirada Negra, Antonio.
Pues también te agradezco que me digas eso. Ojalá que... Esa es la intención, que los que vengáis estéis bien aquí y ojalá lo consigamos. Así que ánimo, adelante con esas noticias.
Bueno, primero voy a hacer dos apuntes de la semana pasada. Porque claro, estuvimos destacando el disco de Kenneth Heath y con las prisas al final no comentamos una cosa importante. Y es que Kenneth Heath va a estar el 24 de junio en Bilbao, dentro del cartel del BBK Music, Bilbao Music Legends Festival. Y eso quedó ahí, que claro, destacamos a Kenneth Heath, que uno de los motivos por los que destaqué, aparte de que el disco cumplía 50 años, era también precisamente por esa cercanía, ese concierto aquí en Bilbao.
Bueno, pues puntualización.
Bueno, aquí en Bilbao no, aquí al lado.
En el barrio de al lado, sí.
En el barrio de al lado.
Eso es. Pues puntualización hecha y perfecto. Esto es lo que tiene también la radio en directo y para eso el programa pues se sigue emitiendo y se puede hacer... No, en este caso no una fe de rata, sino un añadido a lo que nos faltó la semana pasada.
Y otro problema. Añadido que no caí en el momento. Y yo dije, esta fecha a mí, ¿por qué me suena tanto? Pues recuerdas que hablamos de que Metallica va a estrenar en 87 cines de España el disco 72 Seasons y que pues bueno, se va a poder escuchar íntegramente con algunas entrevistas y tal. ¿Y qué día cae? Pues el 13 de abril, Antonio, no sé si te suena a ti de algo.
Sí. algo me suena esa fecha, sí.
Claro, y entonces dije, claro, a mí me sonaba de algo y digo, joder, y cuando estaba volviendo a casa en el coche digo, me cago en la mar, pero sí he tenido una oportunidad estupenda para meter ahí el cumpleaños de Antonio y no lo he dicho.
Bueno, pero como venga el 13 de abril, pues si quieres el 13 de abril, recordamos, hoy se estrena el disco de Metallica y tal en cines.
Y este es el regalo que Metallica le hace a Antonio.
Se lo agradezco de corazón. De hecho, habrá dedicatoria personal y todo.
Bueno, seguramente, habrá que ir.
Bueno, pues adelante, Sergio, con las noticias.
Ahora ya con las de esta semana y vamos a comenzar. Bueno, voy a decir que de lo que he traído hay muchas noticias de rock y metal nacional, que generalmente no traigo tanto, generalmente es más internacional y algo local. Hoy la mayoría es metal nacional y rock, y tengo que decir que no vamos a hablar ni de Mago de Oz ni de Rionda, a pesar de que ambos han sido noticia esta semana y que, bueno, son, como siempre decimos, pues grupos recurrentes y personas recurrentes, porque siempre están rodeados de polémica o no. Bueno, en el caso de Mago de Oz y de Rionda también, todo lo que se genera a su alrededor, todo es polémico, da igual lo que sea,
¿no? Claro, siempre. Nosotros el miércoles pusimos aquí, estrenamos el nuevo disco y exclusivamente opiné musicalmente de lo que podía ser ese disco y de las diferentes etapas de la banda, que son tantas, que decía que han sido tantas como...
De Avalanche.
Que no sé si había habido más olas de COVID o etapas o épocas en Avalanche, porque ya es la... No sé por qué formación nos vamos. Y a partir de ahí, pues bueno, el resto que se ha movido en torno a ello, para mí lo dejamos de lado porque no deja de haber otra opinión, en este caso de un tercero por medio, que es el que ha metido en este caso la... Vamos a decir, en este caso no es tanto igual... Bueno, sí, algo tiene que ver Rionda, pero también está el azuzar el fuego, ¿no? Por parte de otro lado, sin más.
Sí, ¿no? Y luego en la parte de Mago de Oz, que era un poco por lo que iba yo ahora, en sí las noticias que ha habido esta semana no son polémicas per se, pero bueno, con lo que decía, todo lo que tiene que ver con Mago de Oz es polémico, sí, así que en este caso es, voy a dar unos detalles, pero sin profundizar, que Z va a dejar de ser el vocalista por problemas de salud y que han anunciado una película biográfica, nada más y nada menos. Entonces, eso ya va a desatar polémica, sí, seguramente, sí, sí. Así que nada. Pero bueno, vamos con las noticias de esta semana y vamos a comenzar hablando del concierto, creo que exclusivo en España o en la península, que va a dar Sting, el músico británico, y que lo va a ofrecer aquí en, bueno, aquí no, en el barrio del lado, Bilbao, en el Bilbao Arena, el 1 de junio, una gira especial que se llama My Songs 2023, y en el que el artista invitado va a ser Joe Sumner, que bueno, es vocalista, bajista de Fiction Plane, y bueno, también es importante decir que es el hijo de Sting. Probablemente esté también de telonero de la gira por eso. Las entradas ya se pusieron en preventa el pasado jueves a las 10 de la mañana en livenation.es, y la salida a la venta general fue ayer, también a partir de las 10 de la mañana, en livenation.es, Ticketmaster España y El Corte Inglés. Yo me he metido hoy por curiosidad a ver cómo iba el tema, y ya hay, no quedan demasiadas zonas, y hay tres precios de entradas de lo que queda: 102, la más barata, 112 y 187. Esas son las entradas que quedan para ver a Sting en el Bilbao Arena el 1 de junio.
Eso es. Aquí en Vizcaya.
Aquí en Vizcaya. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar de música internacional, y en concreto de la banda heavy metal Ice Dirt, que, bueno, ya sabes, la banda de John Schaffer, que ha anunciado dos nuevos lanzamientos. Se trata de dos EPs titulados Hell Rider y I Walk Among You. Los va a editar Roar, que es en Rock of Angel Records, el 28 de abril, o sea, prácticamente dentro de poco más de un mes, y están compuestos por rarezas de la época del grupo entre los vocalistas Tim Ripper Owens y Matt Barlow en 2007 y 2008. El sello ha informado que el EP Hell Rider se compone de las canciones Prophecy, Birth of the Wicked y The Coming Curse, originalmente el álbum Something Wicked This Way Comes de 1998, un grandísimo disco de Ice Dirt, por cierto, y que en, bueno, a finales de verano de 2007 se volvieron a grabar estos tres temas con la voz de Ripper Owens. Así que bastante interesante. Por un lado, este EP, y el segundo, que es I Walk Among You, incluye los temas de estudio Setian Massacre, A Charge to the Keep y The Clouding, del álbum de 2007 Framing Armageddon, Something Wicked Part 2, que fue originalmente cantado por Ripper Owens, y que fueron remezclados y remasterizados en 2008 con la voz de Matt Barlow. Así que aquí hay un, digamos, un cambio de cromos en estos dos EPs. También se incluyen los temas en directo Dark Saga, Pure Evil y Ice Dirt, grabados en el Grasspop Metal Meeting de 2008, y en los que también aparece Matt Barlow. Y bueno, la propia banda ha comentado al respecto que estos lanzamientos no se habían publicado en otra cosa que no fuera CD. Ahora van a llegar también en formato digital y en vinilo, con picture disc y demás. Así que, y luego también se va a publicar en CD Digipack con ambos EPs, que en total son 9 canciones, un doble y doble LP picture disc y doble y el CD Digipack.
Pues perfecto.
Continuamos y vamos ya con las noticias en clave nacional y el comunicado de Silver que llegó el pasado lunes, y en el que decía que, bueno, que hay momentos en la vida en que se deben tomar decisiones que nunca querríamos tomar, pero que es inevitable hacerlo, y que, bueno, pues aunque ha sido durísimo, se ha visto en la obligación de comunicar la disolución de Silver Fist y su consiguiente renuncia a su actividad musical por el momento. También dice que esta disolución es irremediable por sus circunstancias personales, unidas a los problemas insalvables en el seno de la banda, y que va a ser imposible cumplir con los compromisos de directo que tenían cerrados. Pide perdón a los promotores, también a todos los seguidores que deseaban disfrutar de su directo, y también a sus mecenas Juan Odín y Richard, y da las gracias también a todos ellos por creer en la banda. Agradece a todos los fans todos los años de apoyo incondicional. Y bueno, dice, termina el comunicado diciendo que nunca se puede saber qué pasará el día de mañana, pero que siempre llevará a todos en su corazón y que seguirá disfrutando del metal desde el frente de los escenarios como uno más.
Pues una auténtica pena, un luchador, así que seguro que por algún lado le veremos salir otra vez en esto de la música. No sé si con Silver Fist o vete a saber con qué historia.
Pero
vamos, vamos, una persona admirable en todos los aspectos cuando hemos hablado con él, musicalmente, la trayectoria que lleva, y es una de esas personas que te duele que no puedan estar en activo en esto que tanto nos gusta, que es el rock y el heavy metal, y espero que no se haga cierto el título de que no quedan héroes, porque por lo menos si, mientras que él no esté, desde luego uno nos falta en activo en esta música, así que lo mejor para el futuro para Silver, que todo se arregle en su vida personal, por supuesto lo primero, y que eso le permita volver a la música ya en un punto más egoísta y mirando hacia nosotros, ¿no? como seguidores.
Pues bueno, vamos a hablar ahora de otro coetáneo de Silver, de Jero Ramiro, el guitarrista de Saratoga, que ha estado también en tantas bandas, y que insinuó el viernes de la semana pasada que iba a despertar a Santa 36 años después. Lo hacía con un mensaje en las redes sociales que decía: yo creo que casi 36 años durmiendo son muchos, ¿no? Habrá que ir despertando. Entonces, durante toda esta semana se ha especulado mucho sobre qué iba a pasar con Santa, lo que tenía pensado Jero Ramiro, que si una cantante, que si tal, que si otro. Pues bueno, lo que al final se ha confirmado es que el 27 de mayo en la sala Conchita Amores de Parla de Madrid se va a realizar un concierto homenaje al disco Templario de Santa, en el que van a tocar Jero Ramiro y también Bernardo Ballester, que fue el batería de este disco, Leonor Marchesi, que formó parte de aquel álbum también y sustituyó a Azucena, que había dejado la banda un poco antes y que también falleció. Jero Ramiro, miembro en activo de Saratoga, va a tocar 6 o 7 canciones y el resto serán tocadas por una banda base con invitados. Y bueno, pues recordamos que el álbum Templario fue lanzado por Chapa Discos en mayo del 86, reeditado en 2002, y que tras su separación con Azucena, la banda fichó a la argentina Leonor Marchesi, con quien editó este álbum Templario. Poco después, tras una actuación en la Sala Astoria de Madrid a principios de 1987, pues Santa dijo adiós y se acabó la banda hasta este concierto de homenaje del próximo 27 de mayo.
Sí, que parece algo puntual, pero bueno, quién sabe.
Quién sabe, sí. Claro. Pero bueno, que claro, había creado como mucha expectación.
Sí, y al final como que se ha quedado un poco.
Y se ha quedado quizás un poco. A lo mejor. Bueno, como ha pasado con otras situaciones similares, me viene ahora a la cabeza la gira de 6 conciertos que iba a dar el Drogas del 40 aniversario de Barricada y que se está convirtiendo en una gira de año y pico porque lo veían por todos lados, ¿no?
Por eso. Yo creo que llegado ya a estas edades, a esta trayectoria y a este tiempo, que hagan lo que quieran y por supuesto cada cosa que nos hagan gente de esta leyenda es un regalo para los seguidores. Pero bueno, que nos haga poquito, bueno, pues bienvenido sea, ya veremos.
Bueno, vamos a hablar a alguien de un poco más cercano y un poco más joven también. El pasado miércoles 15 de marzo se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de Bilbao, el pueblo este de aquí al lado, el acto de presentación del videoclip Se pierda el miedo, que es el primer single de adelanto del Amanecer Negro, que va a ser la segunda parte de la trilogía Esa maravillosa niebla, que se publicará en mayo a través de Maldito Records y que firma Mikel Bizar, cantante, entre otras bandas, de Idvioch, Hare, Flying Freak y Aurich, que también es parte de este proyecto. Su versión metalera, por cierto, llegará su versión metalera en euskera. Tendrá que esperar a septiembre-octubre de cara a la Feria del Disco y el Libro Vasco Durango Coasoca, tal y como nos contó el propio Mikel Bizar el pasado jueves en Rockvidia. Y bueno, pues este proyecto musical y literario ideado por Mikel Bizar tiene el objetivo de concienciar, normalizar y visibilizar el síndrome de Down, el trastorno del espectro autista y la salud mental, y apoyar su inserción laboral e inclusión social. Es la continuación de, como decía antes, de un proyecto iniciado hace 8 años con la publicación en 2018 de Aurich, Laño Eder Ori. El estreno oficial se produjo ante unas 100 personas que abarrotaron el salón de actos de la tercera planta del edificio de la Cámara de Comercio, y entre los que se encontraban los colaboradores del proyecto, que son la Fundación Síndrome de Down del País Vasco, la Autoridad Portuaria de Bilbao y los ayuntamientos de Leioa y de Sopela. Tampoco faltaron las personas que protagonizan el videoclip, que son Andrea Sesma, la influencer de Andrea Sesma, Weitz de Lera, que es digamos, el chico con TEA en el que está basada la historia del primer disco, y Suriñe Torrontegui, que es una chica con síndrome de Down y que, bueno, pues aparece ahí en el videoclip como protagonista. Y también estuvieron presentes algunos de los cameos, como Ignacio Garamendi, Jebo, del Reno Renardo, Galea, Jebo, Solitud, Valhalla, también muchos proyectos. Dani Álvarez, que también estuvo, pues bueno, presentando el acto, o Gorka Bizar, que también estuvo ahí apoyando a su hermana. Y que es músico, guitarrista, parte del proyecto también, claro. Un producto audiovisual, este videoclip, con constantes referencias ochenteras. No sé si has tenido oportunidad de verlo.
Sí, lo he visto. Uh-huh. Cine de terror, un regalo para los que añoramos aquel cine que nos daba miedo de pequeño. Miedo de verdad, ahora ya nos reímos de él, pero cuando éramos, cuando era pequeño y nadie me privó de verlo, igual por eso, como a veces le digo a la gente, por eso, no me ha pasado absolutamente nada, como podéis ver. Aunque sea un psicópata, pues lo disimulo lo mejor que puedo y no pasa nada. Pero quiero decir que, me trae unos recuerdos, evidentemente, de aquel cine de terror de los 80, que me parece entrañable. Así que recomendamos que la gente lo visualice.
Sí, sí, pues eso, constantes referencias ochenteras, incluido un DeLorean real que aparece en el videoclip. Y bueno, que está dirigido por Aitor Elorriaga, realizado por Ander Sinova y Luz Tato de Gatobala Films, y en el que colaboran, entre otros, Gorka Aguirre, ganador de un Goya en 2013 por su trabajo en la película Amdía. La música ha sido compuesta por el propio Mikel Bizar junto a su inseparable Jagoba Ormaechea, productor musical y cofundador de Taum Studios, donde se ha llevado a cabo el trabajo de grabación, mezcla, masterización y producción. Y bueno, en este primer single del proyecto, Mikel Bizar narra la historia de una persona que, juzgada por su condición, se le impide desarrollar sus capacidades, y tras superar una serie de pantallas donde solo el miedo será capaz de vencer al propio miedo, ella y las personas que le apoyan conseguirán llevarla a un lugar donde la confianza está por encima de sus discapacidades y puede demostrar que tiene mucho que aportar. Y bueno, pues eso es casi todo. Es Amarillo y Esa Niebla es una trilogía que tiene como objetivo normalizar los diferentes trastornos del desarrollo, como decía antes, así que bueno, estaremos atentos cuando se publique en mayo y cuando llegue la edición más metalera en euskera a finales de año, y ojalá, en otoño.
Ojalá lo podamos presentar también por aquí con Mikel Bizar, si él así lo desea, por supuesto, porque además hace mucho que no charlamos con él y siempre ha sido un músico que hemos admirado mucho. Y bueno, cuando hablo de las referencias ochenteras al cine de terror, no hablo de Regreso al Futuro, que también aparece referenciado, pero sobre todo pues hay otro tipo de personajes que animamos a la gente que vea el vídeo y que vea lo currado que está.
Eso es.
Y la sensibilidad que desprende la canción y el propio videoclip.
Quien espere metal no lo va a encontrar en esta canción. Y quien espere rock, hay algo, pero tampoco.
Es muy pop, pero a Mikel Bizar, que viene del heavy metal al final.
Sí.
Quiero decir que puede hacer lo que quiera, y siempre va a haber esa vinculación con que no deja de ser el cantante. Un cantante que venía del heavy metal. Quiero decir que es igual además, creo que él mismo me lo puso como ejemplo una vez. Si Mikel Kiske un día saca un disco más pop, igual sí que tiene interés ponerlo en un programa como este. ¿Por qué no deja de ser Mikel Kiske? Luego cada uno que saque sus conclusiones. Que nos gusta el heavy metal, pero hay músicos que son heavies, o entiendo yo que tienen ese alma heavy, que pueden hacer otro tipo de cosas y tampoco pasa absolutamente nada. Que la música es música.
¿Pondremos Juanes entonces?
No, ahí ya estamos hablando de algo que no respira nuestra, entiendo yo, la esencia, por lo menos mínima y básica, ¿no? Que se debe tener, pero bueno.
Bueno, continuamos. Te he puesto ahí en un pequeño compromiso, claro, pero
ha salido bien. Si tú crees que está bien.
Ha salido airoso, sí. Bueno, vamos a continuar con el cartel del festival gratuito Zurbarán Rock en 2023 de Burgos, que no para de crecer y que ha anunciado dos nuevas incorporaciones esta semana. Son la banda alemana de heavy metal Mystic Prophecy y el grupo valenciano de power metal Opera Magna. estos se incorporan a un cartel en el que ya estaban anunciados Tierra Santa, Mike Trump, con un setlist de canciones de White Lion, Killus, Gris and the Chronicles, Ecstasy, Edge of Forever, Temperance y Grave Noise. La sexta edición del festival gratuito de Burgos se celebrará los días 7 y 8 de julio en el Parque San Agustín, en la capital castellana.
Este año que cojo las vacaciones de forma diferente no voy a faltar. Salvo cosa extraña.
Recomiendo porque estuve el año pasado y estuvo muy bien, ¿eh?
Y otros años también. Sí, llevo muchos años que me hubiera gustado ir, pero por unas cosas u otras estoy de vacaciones a otras historias y no me ha sido posible.
A mí me pasa eso con el Z.
Claro, pues yo este año el Z lo tengo ahí en mente y luego, Cobalife, Cabiefest, diferente orden, Cabiefest, Cobalife. Y luego este Zurbaran. Igual son los festivales que tengo marcados no más allá. O sea, pero que ya me parecen festivales que, sin ser los grandes, grandes, grandes en cuanto a nombres, todos ellos me parecen interesantísimos.
Con unos carteles impresionantes y, fíjate, gratuitos.
Sí, sí, tres gratuitos. El Z no, pero
sí. También nació con esa filosofía.
Filosofía igual de ser un festival no tan masificado, diríamos, en el Z-Live.
Y bueno, siguiendo con festivales, vamos a ir a uno más cercano, al Cabiefest, que también está anunciando incorporaciones. Y bueno, una de ellas vino de la mano de la propia banda el pasado sábado, que tocó aquí en Zorroza la banda catalana Legion. Uh-huh. Y que anunció que iba a estar en el Cabiefest. Y bueno, pues el festival ya lo ha anunciado también. Legion va a estar en Cabiefest los días 16 y 17 de junio en Cabieces, Santurchi, Vizcaya. Y bueno, pues se suma también a un gran cartel que está formando la segunda edición de este festival, con L'Epoca, Is Myself, The Broken Horizon, Doca Puzzle, Critter, Dunedain, Levenbach, Mala Decisión y... creo que tus siguientes invitados, ¿no? Old Disqueios.
Ah, sí, sí, también. Sí, sí, también estarán en el Cabiefest, sí. Y ahora esperamos por aquí su presencia en pocos minutos.
Pues se los he dejado para el final porque me sonaba que eran ellos los que venían.
Sí, sí, sí.
Y bueno, dicho esto, vamos a terminar ya la sección de noticias, que vamos un poquito retrasados, con la Vargas Blues Band, que este próximo lunes 20 de marzo de 2023 va a lanzar un nuevo álbum doble, Stoner Night y Stoner Night Volume 2. Y bueno, ya se han estrenado algunos temas. Javier Vargas, que desde 1991 ha lanzado ya 27 LPs con Javier Vargas Blues Band, que se dice pronto.
Se dice pronto y nunca me parece lo suficientemente valorado lo de este tío. Sí. Un hombre además que ha visto más mundo que...
Y que se codea con las máximas estrellas del rock y del blues. Uh-huh. O sea, no estamos hablando de un cualquiera para nada.
Sí, sin embargo, como estamos en donde estamos, pues este país yo creo que nunca valora a los artistas como se merecen.
Se codea con las máximas estrellas del rock y del blues y a veces hasta contigo y conmigo también.
Sí, también.
Bueno, pues va a regresar también, ya ha regresado a la carretera con John Byron Jagger a las voces, Luis Mayo al bajo y J. Marsana a la batería. El 23 de junio recordamos que también estará en el BBK Bilbao Music Legends Fest en el Bilbao Arena. Y vamos a escuchar Mind Control, que es uno de los temas que se han adelantado de aquí, que en unos vídeos que parecen en directo y en el que no está John Byron Jagger a las voces, pero bueno...
El caso es que nosotros, como aquí escuchamos el audio, pues sí. no pasa nada. La gente va a escuchar y va a sonar de maravilla. Y por lo que veo, por la presentación, por el propio título, pues creo que es un tema bastante crítico. Con lo que está pasando ahora y con lo que ha pasado muchas veces, ¿no? Ese control mental al que estamos sometidos, que queramos o no, ¿eh? Prestad atención y aquí está la música de Vargas Blues Band. We'll be right back. Sigues en La Mirada Negra, seguimos en directo donde emitimos habitualmente, Zopimpe Irratia, 101.9 de la FM, Laura Guitamasa Spirratia, 97.0 de la FM y nuestra página web en lamiradanegra.com. Y recordamos, igual que hicimos el miércoles, lo dijimos por primera vez, que desde el pasado miércoles, pues bueno, Carlos, también de la web... sí, la web Orfeo, ese es el canal, pero joder, de Rockin' Bilbo, coño, de Rockin' Bilbo, pues nos sube también el programa en iVoox al canal de web Orfeo, así que pues también recomendamos, si nos queréis buscar por ahí, que nos descarguéis, porque la verdad que es que me da igual si lo hacéis desde la web, si lo hacéis desde iVoox, que cuenta más las estadísticas, bueno, queda muy bien que veas un montón de descargas ahí. Pero sinceramente no me importa, o sea, descargadlo desde cualquier lado. Si escucháis este programa, yo ya estoy agradecidísimo. Y lo demás son números, no sé. Así que lo dicho, si nos escucháis, de cualquier forma, muchísimas, muchísimas gracias. Y desde estas semanas, pues estamos en Web Orfeo, también en iVoox. Gracias a Carlos por contar con nosotros. Y ahora, como bien sabéis con esta sintonía, pues vamos con las efemérides. Adelante, Sergio.
¿Cómo os juntáis los premios Cosca, eh? ¿Cómo os juntáis?
Bueno, a ti te han tocado también a ti, ¿eh? A ti te han tocado ya. Estás ahí, estás en la órbita también.
Bueno, pues la semana del 13 al 19 de marzo. Y bueno, el pasado lunes fue el cumpleaños de David Draiman, el cantante de Disturbed, que cumplió 50 años. Se cumplieron 16 de la publicación del último álbum de Type O Negative, el Dead Again, que vio la luz el 13 de marzo de 2007. Y en 1978 se publicó el álbum homónimo de la banda española Asfalto, 45 años ya de ese disco. El pasado martes, pues bueno, se cumplieron también 43 años de la publicación del álbum On Through the Night de Def Leppard, que fue el álbum con el que debutaba discográficamente. En el 14 de marzo de 1982, Metallica dio su primer concierto a Radio City, California, y Bon Jovi también inició su actividad un 14 de marzo, pero de un año después, en 1983, con una banda que estaba formada por aquel entonces por John Bon Jovi, David Bryan, Tico Torres, Alan Young Suk y Dave Snake Sabo. Merillion, ese 14 de marzo de 1983, publicó su mítico disco Script for a Yester Steer. Y ese día también, 14 de marzo de 1983, fíjate qué día para el hard rock, pues Europe publicaba su primer LP homónimo. En 1986 Voivod publicaba Roar, que bueno, recordamos que Voivod está considerada una de las cuatro grandes, uno de los Big Four del thrash metal canadiense, junto a Sacrifice, Razor y Annihilator. En 1989, el 14 de marzo, Extreme lanzaba su álbum debut, Extreme. Y en 2006, Sepultura publicaba Dante 21, o Dante 21, que fue el último LP con Igor Cavalera en la batería. El pasado miércoles fue el cumpleaños de Bret Michaels, vocalista de Poison, que alcanzó los 60 años. Timo Kotipelto también festejó su cumpleaños el pasado miércoles. El cantante finlandés de Stratovarius cumplió 54. Y recordamos que Mike Porcaro, bajista de Toto, falleció el 15 de marzo de 2015 como consecuencia de la ELA. Dee Snider, vocalista neoyorquino de Twisted Sister, cumplió 68 años el pasado miércoles. Y John Shaffer, de quien hemos hablado antes, guitarrista y líder de Icether, pues cumplió 55 años. Destroyer, el cuarto álbum de estudio de los Kiss, pues salió a la venta un 15 de marzo del año 1976. En 1994, Motley Crue lanzaba el álbum homónimo, Motley Crue, y Edguy publicaba el álbum Hellfire Club en el 15 de marzo de 2004. Y ahora tenemos dos cumpleaños muy cercanos y bueno, importantes, que nos gusta destacar pues en esta sección, siempre los cumpleaños de las personas que conocemos y de las personas cercanas. Y bueno, pues vamos a felicitar a Pedro Alonso, periodista bilbaíno de la web Metal Journal, que el pasado miércoles cumplía años, y también cumplía años el pasado miércoles Javi, guitarrista de Karcharot, que alcanzaba los 54 años. Así que sorionak a Pedro Alonso y sorionak a Javi, guitarrista de Karcharot, ambos Sorionak.
Soriona para ellos, siempre especial el Soriona para gente que conocemos personalmente. Sí, y de la que vamos a guardar siempre grandes recuerdos y ojalá que en el futuro sigamos conservando. Grandes,
sí, sí.
O aumentando esos grandes recuerdos de ratos pasados con ellos y con la música que nos gusta.
Eso es, que sigamos coincidiendo por ahí en el rock, como solemos decir. El jueves fue el cumpleaños de Nancy Wilson, guitarrista de Heart, que alcanzó los 69 años. Jimmy DeGrasso, quien fuera batería de Megadeth o Alice Cooper, actualmente en Black Star Raiders, alcanzó los 60 años. Wolfgang Van Halen, bajista de la banda hasta su disolución, e hijo de Eddie Van Halen, suma 32 años, o sumó el pasado jueves. Acept publicó su álbum Breaker en 1981. El 16 de marzo del 98, Evergrey lanzaba su álbum debut, The Dark Discovery, así que este disco pues alcanza los 25 años. Sabaton publicó Metalizer en 2007. Pestilence publicaba Resurrection Macabre en 2009 y Armored Saint lanzó La Raza en 2010. Ayer, 17 de marzo, pues fue el cumpleaños de Scott Gorham, guitarrista en Black Star Raiders, que cumplió 72 años. Justin Hawkins, vocalista y líder de la banda británica The Darkness, cumplía 48 años. Billy Corgan, vocalista y líder de Smashing Pumpkins, cumplió ayer 56. Y su compañera bajista, Melissa Aufdermaur, en The Smashing Pumpkins, pues alcanzó los 51 años ayer también. Grateful Dead debutó con su LP homónimo el 17 de marzo de 1967. White, fíjate que ya estamos hablando de discos que de 56 años, que cumplen 56 años. Se está haciendo mayor el rock.
Sí, sí, por fortuna son más mayores que nosotros esos discos, por lo menos.
Sí, sí, bastante más. Bueno, continuamos con White Zombie, que publicó Las Exorcisto Devil Music Volume 1 en 1992. Van Halen publicó Van Halen 3 en 1998, con Gary Cherone a la voz y el último con Michael Anthony al bajo. Paradise Lost publicaba Paradise Lost en 2005. El 17 de marzo de 2008 House of Lords lanzaba Come to My Kingdom. Kilesa lanzaba Static Tations en 2009 y ese mismo día Static X lanzaba Cult of Static. Y por cierto, también felicitamos a una persona cercana como Charles Braden, a quien se puede ver prácticamente en cualquier concierto al que vayas y que también formó parte de la organización del Death Metal Fest, que es un festival que de momento no sabemos qué va a pasar con él. Tiene pinta de que este año tampoco va a haber.
Una pena, porque la edición, cuando se suspendió la del año del COVID,
en el 2020 era espectacular.
Yo creo que iba a ser la mejor edición de todas y a partir de ahí pues... Nos han dejado así, sin...
Sí, sí, con las ganas.
Con las ganas, sí.
Pues bueno, Soriona para Charles Braden, que cumplió ayer 46 años. Hoy es el cumpleaños de Jerry Cantrell, guitarrista, compositor de Alice in Chains, que alcanzó 57. Iggy Pop publicó The Idiot en 1977. Asia puso a la venta el LP homónimo en 1982. En 1997 Machine Head lanzaba The More Things Change. Un día como hoy de 2002, Annihilator publicaba Waking the Fury. Biohazard lanzó Kill or Be Killed en 2003, así que hoy cumple 20 años este disco. Black Tide debutaba con Light from Above hace 15 años. Bloodbound publicaba Unholy Cross en 2011 y recordamos también que hoy es el cumpleaños de Idoia García Negrete, que cumple 46 años y que es una de las propietarias de La Churro. Así que Soriona para ella, que también coincidimos en algunos bolos por ahí.
Soriona, sí,
y por supuesto en el Achurro.
Eso es.
Y ya para mañana nos queda el cumpleaños de Billy Sheehan, de Mr. Big, también con Winery Dogs, que alcanzará 70 años. Brant Bjork, miembro fundador de Cayus, llegará a los 50. Brant Taylor de Mastodon, el baterista, alcanzará los 48. Recordamos a Randy Rhoads, legendario ya guitarrista, que falleció el 19 de marzo de 1982 a los 25 años. Paul Kossoff, el guitarrista también británico de Free, fallecía también un 19 de marzo, en este caso de 1976, aunque también a los 25 años. Y bueno, eso es casi todo por hoy. el disco que hemos decidido destacar esta semana no cumple 50 años, no tenía ninguno de 50 años por ahí.
Sí, que viene siendo ya la tradición, ¿eh?
Sí. Pero, bueno, porque tampoco me he puesto a buscar, ¿eh? Que a lo mejor sí. encontramos alguno por ahí.
Bueno, de todas formas puedes hacer lo que quieras. Una semana puedes buscar discos de 50 años y luego otro año de 25, de 30 o de 40, sí. lo que tú quieras.
Bueno, el que vamos a destacar hoy ha cumplido esta semana 30 años.
Tampoco está mal, ¿eh?
Pero es de miembros que podrían haber facturado alguno de 50 tranquilamente.
Sí, no, o sea, estos no llevan nada. Era el disco de debut, ¿no?
El disco de debut, sí, eso es. Bueno, pues el 15 de marzo de 1993 vio la luz la unión entre dos grandes del rock o del hard rock, como David Coverdale y Jimmy Page. Casi nada aparato.
Dos debutantes
en ese... No se comió mucho la cabeza en el nombre. Coverdale Page, de 1993. No sé cómo echarían. Igual echarían a suertes qué nombre iba por delante. Si Coverdale o Page, no sé. O a piedra, papel o tijera, lo que fuese. Pero bueno, la cuestión es que se quedó así. Coverdale Page, 1993. Un disco que incluye 11 temas y que la verdad es que es un gran disco de hard rock. Bueno, una asociación, hay que decir, que surgió en 1991 a raíz de una sugerencia del productor y hombre del negocio musical estadounidense John Kaldotner, que estaba estrechamente ligado a la compañía Geffen Records, aprovechando la relación contractual tanto de Whitesnake en aquel momento como de Jimmy Page con Geffen Records. En el caso de Jimmy Page, porque había publicado con esta discográfica un álbum en solitario, Outrider, que fue además su debut solista, y bueno, pues aprovecharon esa circunstancia para proponer, ¿no? Uh-huh. Lo que hace hoy Frontiers, pero bueno, hace 30 años que... Y no lo hacían con todos los los grupos que tenían en el roster. Uh-huh. Bueno, el disco fue lanzado, como digo, el 15 de marzo de 1993... y alcanzó ya el puesto número 4 en las listas de Gran Bretaña, el número 5 en el Billboard 200 de Estados Unidos, y se extrajeron 5 sencillos de los 11 temas, 5 sencillos de promoción. Pride and Joy, Shake My Tree, que es quizás la canción más conocida, espectacular también, Take Me For a Little While, Take a Look at Yourself y Over Now. El disco fue en principio certificado oro por la RIA en razón de 500.000 copias vendidas en Estados Unidos, aunque después alcanzó la certificación de platino. Una época en la que, bueno, alcanzar estos números era un poco más sencillo porque no estaba todo el tema de internet y la piratería era de otra manera, un poco quizás más complicada. Y bueno, cuando en aquel momento se juntaron dos figuras de la talla de Jimmy Page y de David Coverdale, pues yo creo que todos los rockeros iban casi con los ojos tapados a comprarse el disco, ¿no? Porque de ahí, ¿qué podía salir malo, ¿no? Y en este caso sale un muy buen disco, aunque las críticas fueron por varios, ¿no? Algunos quizás esperaban más de la unión de dos grandes, pensando que uno más uno hace dos o incluso tres. Uh-huh. En este caso, el disco no es un mal disco para nada, pero parece ser que algunos críticos sí se quedaron con algo de más. Uh-huh. O que echaron en falta algo. Yo creo que hay, entre las 11 canciones, hay algunas canciones que suenan muy a Whitesnake, muy a David Coverdale, que las hace muy, muy suyas con su inconfundible voz. Hay otras en los que muchos pasajes recuerdan a Led Zeppelin, con, bueno, no solo por la guitarra de Jimmy Page, sino por las atmósferas que se crean.
Que al fin y al cabo Zeppelin también y Whitesnake no estaban muy separados,
no
estaba,
claro.
Estilísticamente, uh-huh. aunque él viniera de, vamos a decir, Saga Purple y demás, uh-huh. pero a mí siempre me pareció que hasta incluso la forma de el look del propio David Coverdale era muy Robert Plant, ¿eh? en aquel momento. A mí me parece que tiene una influencia de Robert Plant muy grande.
Bueno, y yo creo que son dos músicos que nunca han ocultado sus grandes influencias del blues.
Claro.
Y ahí es donde convergían realmente. En este disco hay partes que se puede referenciar del blues, pero hay otras canciones con un sonido mucho más moderno y con unas no sé, unas melodías que dices
más hard rockeras, más
sí, sí, incluso casi speed, ¿eh? Sí. Cosas muy rapiditas como el tema que vamos a escuchar, que bueno, que Led Zeppelin ya hacía cosas de esas también, por cierto, pero bueno. Y nada, el disco fue grabado por David Coverdale, Jimmy Page, además tuvieron a Ricky Phillips y Jorge Casas al bajo, tuvieron a Lester Méndez a los teclados, a Denny Carmassi a la batería y luego pues varias personas en los coros, John Harris en la armónica también. Luego hicieron una gira, porque estos no se quedaron únicamente en grabar el disco, hicieron una gira, lo que pasa que para esa gira no contaron con todos los miembros que habían grabado el disco. Sí contaron con Denny Carmassi, que fue el único de los músicos de estudio al que se le dio la oportunidad de unirse a la gira, lo que hizo alejarse de Heart, que era donde estaba tocando en aquel momento. Y de hecho, posteriormente, siguió tocando junto a David Coverdale y Whitesnake durante el resto de la década. Y los otros músicos fueron el teclista Brett Tragel, de David Lee Roth, y el bajista Guy Pratt, de Pink Floyd. O sea, no hicieron una mala banda tampoco. Y bueno, pues hicieron una gira, pero al final solo hicieron la parte de Japón. Sí. Porque, bueno, se terminaron separando, aunque al parecer en buenos términos. Aunque cuando se dice eso...
Sí, no nos aguantamos, pero de buenas.
Sí, vamos a hacerlo antes de que pase a mayores.
Nos quedamos como amigos.
Está. Sí, sí. Y bueno, también porque al parecer en aquel momento Jimmy Page, al estar relanzando de esa manera su carrera con David Coverdale, estaba sufriendo muchas presiones para volver a reunir a Led Zeppelin. Entonces, pues bueno, dejaron el proyecto. También, por lo visto, el manager de Jimmy Page estuvo boicoteando desde dentro el proyecto casi desde el principio. Y bueno, ahí quedó la cosa, pero nos dejaron para siempre un gran disco con, como digo, 11 temas, en el que el más destacado sin duda es Shake My Tree, que es conocido yo creo por todos los rockeros del mundo, pero bueno, pues ya sabes que yo nunca me quedo con esos y suelo ir a algún tema que sea un poco diferente, que no esté tan escuchado. Pues, y hoy me quedo con Feeling Hot.
Venga, pues lo escuchamos y con ello cerramos sección y la semana que viene pues te esperamos por aquí si todo va bien, si todo te es favorable y si puedes venir y si quieres venir y estas puertas pues están abiertas y contamos con esta sección de los sábados que nos parece tan fantástica, ¿de acuerdo, Sergio? Así que te esperamos la semana que viene.
Pues es que arcasco.
De mientras, pues bueno, que escuchen Rock Video también, que hace tiempo que no lo recomiendo, pero aunque no lo hagas siempre es recomendable, ¿vale?
Es que arcasco.
La semana que viene, Sergio.
Agur. We'll be right back.
The Beslaut, uno de los temas que se encuentran en Light to Your Mind, el primer EP que recibimos de esta banda vizcaína llamada All This Chaos, en donde encontramos a gente pues ya con experiencia en otras bandas. Para mí, y sobre todo por lo que respecta a este programa, pues ha sido un auténtico placer volvernos a encontrar aquí con la voz de Ángel Santamaría de W, pero bueno, en ex de W. Pero encontramos a otra gente pues también con experiencia en otras formaciones, pues que igual yo no he podido seguir tanto, ¿no? Pero que también pues hay que destacar, ¿no? Como Metal Militia, Saliva, Hash o Bultaco, ¿no? Por mencionar algunas. Así que para mí es un auténtico placer presentar la música de esta nueva banda. Recordamos ya desde el principio y recomendamos que el 25 de marzo estarán en la Sala Groot de Portugalete junto a Los Cojones y Darmage, si no me equivoco, ¿no? Lo he dicho de memoria y con la cabeza que tengo ya no me fío mucho de ella, así que cita que por supuesto recomendamos, y aparte también estarán en el próximo Cavie Fest, y para mí es un auténtico placer y un honor teneros aquí a los componentes de la banda, al propio Ángel, que hemos tirado un poquito para lo que es la historia del programa y para lo que supone W aquí y lo destacó un poquito más, pero por supuesto también un placer tener a Javi, guitarrista de la formación, Ángel, vocalista, y Javi, guitarrista. Muy buenas, Javi, ¿qué tal?
¿Qué? Buenos días, bueno, encantado de estar aquí.
Un auténtico placer porque, como digo, todos con experiencia ya en otras formaciones, ¿no? En los músicos que habéis entrado ahora en All This Chaos, ¿no? Hay experiencia previa.
Eso es, sí.
En todos los casos, ninguno sois nuevos, ¿no?
Sí, el bajista.
Ah, sí, alguno tenía que haber, ¿no?
El bajista lo rescatamos y está pues, tiene menos experiencia, sí.
¿En tu caso en qué bandas has estado?
Yo estuve en Hash antes que aquí.
Pero haciendo en estilo diferente.
Hacíamos,
¿no?,
versiones de hard rock, sí, era como muy festivo.
Claro,
me
sonaba, ¿no?, a Hash de Purple y tal.
Eso es, claro, eso sí, de ahí viene el nombre. Y era así, hacíamos muchos bolos pequeñitos y era todo versiones, ¿eh? No había ni un tema propio y era muy divertido.
¿Cómo surge concretamente la banda? ¿Cómo os juntáis ya músicos veteranos y a estas alturas de la vida decís, venga, hay que emprender un nuevo camino, abrir un nuevo proyecto, porque esto surge en el año 2019, es decir, es antes de la pandemia, antes de que nos cerraran, ya estaba realmente el grupo formado, ¿no?
Sí, empezamos, bueno, empezó de los que estamos ahora, el batería es el de los pioneros, el de los fundadores del grupo. Yo entré también bastante más tarde y luego ha ido rotando gente, hasta que nos hemos estabilizado ahora con esta formación. Uh-huh. Ángel también entró más antes de la pandemia también, pero bastante más tarde y bueno, como que se han ido colocando la gente, yo creo que lo que no encajaba se ha ido yendo y al final nos hemos quedado los que estamos ahora. Y muy a gusto ahora estamos.
¿Y la idea era hacer este estilo? Porque sobre todo ya cuando llega el vocalista entiendo que es cuando se asienta, ¿no?, lo que vais a hacer. Claro,
eso es. No.
Intuía, ¿no? Porque claro, es que tú puedes tener una idea, pero claro, cuando entra un vocalista con unas características, ¿no? La voz es un instrumento muy especial.
Eso es.
Y ha podido marcar que al final los discos seáis una banda que estáis encuadrados, yo diría, dentro de un metal contemporáneo. Y a partir de ahí, pues miremos lo que podemos mirar, lo que queramos, que sea algo de death melódico, algo de thrash, algo alternativo, reminiscencia clásica que también queda. Hemos escuchado estos solos, por ejemplo, aquí que son de una pincelada más clásica, pero sí que de forma general creo que estáis en lo que es el metal más vanguardista actualmente, ¿no? Más actual.
Pues ha ido cambiando un poco según ha ido entrando gente, porque cada uno aporta su estilo un poco, pero en un principio era mucho más trasero, ¿no? Tampoco teníamos voz. Voz han ido pasando, pero ninguno cuajó. Iban pasando, probábamos, no nos gustaba, y íbamos buscando un poco una voz de este estilo. Uh-huh. Y ya cuando entró Ángel, pues ya dijimos, pues se acabó un poco el thrash y empezamos un poco a darle un, no sé si metalcore o un algo más modernito ya.
Sí, tío,
sobre todo buscábamos eso, los estribillos igual más melódicos y eso luego el más gutural en las partes más brutas así y vamos, ahora estamos súper súper a gusto.
Igual no hay tantos breakdowns, ¿no?, como en el metalcore actual, que muchas veces es una pasada, que en cada momento cambian ritmo tal y de... Pero sí que tiene esa pincelada también, ¿no? ¿O os parece a vosotros que sí, que el metalcore podemos decir que podéis encajar perfectamente?
Pues intentamos ir hacia ahí, igual, no sé. A mí por lo menos me gusta mucho, Ángel también, entonces pues intentamos tirar para ahí, pero bueno, va saliendo un poco lo que nos sale y tampoco tenemos un estilo que digamos, tenemos que hacer esto, es un poco lo que va saliendo y si nos gusta, se queda. No hace falta, no decimos, no, esto lo vamos a quitar porque esto no nos queremos encasillar tampoco en un estilo concreto. Uh-huh. Es tener un poco el sello propio. Uh-huh. Y no nos comemos mucho la cabeza tampoco en, tenemos que sonar así o así, ¿no? Es lo que va saliendo es lo que se va. Si nos gusta, se queda.
¿Y a ti, Ángel, te han recuperado para el rock and roll? No sé si en algún momento lo habías dejado por completo, porque lo que percibimos aquí se te ve, o se te escucha la voz muy en forma, ¿eh?
Pues me ha costado un poquito. Me ha costado un poquito. La verdad es que, bueno, pues la anterior etapa mía, pues que acabara como acabó, pues bueno, me hizo separarme un poco de todo lo que es la escena y demás, hasta que encontré a esta gentucilla. Y al principio sí, era un poco atrás. Eso me ha ayudado a darle más agresividad a la voz. Pero también queríamos hacer eso, como dice Javi, una diversidad de estilos. Hoy toca esto, pues hacemos esto. Y si mañana toca el otro, pues hacemos. Atrevernos un poquito con todo. Y la verdad es que, de lo que decías de los breakdown, sí estamos utilizando en temas nuevos, uh-huh, alguno que otro y demás, que ya escucharéis el 25. Uh-huh. Y bueno, de momento, pues eso, tirando hacia adelante.
Pero para haberte apartado se te ve yo no te voy a decir que has aprendido a cantar, porque andaba el Yu, pues ya sabías cantar, ¿no? Pero me parece que explotas mucho mejor tu voz aquí, que también es verdad que hay una producción por parte de Pedro J. Monge, que ya hablaremos y tal, pero desde luego la voz me parece espectacular.
No, al principio le costaba más, que no llegaba... llegaba...
O sea, estaba oxidado, sí, ¿no? Sí, ha habido que engrasarlo bien, ¿no?
Sí, ha habido una evolución grande, sí.
Muchos latigazos.
Sí. Bueno, pero al final has llegado al bueno, claro, tampoco Double U, pues es la comparación que tenemos, ¿no? Pero sí, has llegado a tu punto máximo en cuanto a explotar lo que es la agresividad y la melodía, porque sí, tú has destacado que queríais hacer un registro más thrash, que por eso querías ser como más agresivo. Pues yo destacaría también lo bien que suenan los melódicos. O sea,
sí, no, al principio me vino bien para eso, para engrasarme un poco en ese estilo, ¿no? En engrosar un poco más la voz. Y también, pues a base de temas nuevos, de otras cosas que estábamos probando, pues probar otros caminos. Me ha costado, bueno.
Horas, sí, al principio de la tarde es...
Horas y horas de ensayo. Lo que pasa es que al final les decía, saldrá. Sí. También soy cabezón en eso y entonces afortunadamente ha salido. Y en los temas nuevos yo creo que se nota más también. No en los que están en este EP, en los que grabaremos más adelante. Se nota mucho más la diferencia. O sea, explorar esos caminos, esas no solamente en lo que me toca a mí vocalmente, sino también en música, ¿no? Uh-huh. Más, bueno, ya lo escucharéis en el concierto.
De momento el EP es como una especie de carta de presentación que, además, por lo que veo y ocurre muchas veces, no es una carta de presentación, pero ya estáis pensando en lo siguiente, y siempre para el músico lo último es lo mejor, claro. Igual saquéis el EP... Hay que defenderlo porque evidentemente hay cuatro muy buenos temas. Gracias. Pero seguro que ya estáis más convencidos de lo que estáis haciendo ahora de cara al futuro.
Es que el EP, en realidad, nosotros lo hemos grabado hace ya, ha salido ahora, pero lleva bastante tiempo grabado, entonces lo hemos presentado ahora, pero para nosotros son como temas ya bastante... Al final cuesta mucho, lleva bastante burocracia y eso, pues mira, ha sido Ángel el que lo ha llevado todo, porque nosotros a nivel de grabaciones así no teníamos ninguna experiencia. Uh-huh. Y lleva mucho tiempo y mucho papeleo de estar detrás de la gente y hasta que ha salido ha costado. Uh-huh.
O sea, que se os quedan un poquito viejos ya incluso los temas.
No, hombre, a ver, no viejos porque en directo no hemos tocado todavía esos temas, ¿no? Pero sí que son...
Hay dos que son de la antigua etapa, digamos, que es Dreaming y Devil's Love. Y los dos, como, pues eso, Breaking y Buried, son, digamos... No voy a decir el camino a seguir, ¿no? Porque Dreaming también lo metería yo ahí, incluso.
Sí.
Pero sí la senda, ¿no? El camino... Devils lo metimos porque nos gusta tocarla, nos parece una canción muy... Aparte también el mensaje que tiene, pues es un poco así. Pero bueno, que nos pone a tocarla, vamos, y por eso la rescatamos de lo antiguo que teníamos, ¿no? Uh-huh. Y decidimos, pues eso, meterla en el EP. Y sí, tenemos ya temas nuevos, pues eso. No sé cuándo, en verano...
Yo creo que este año, antes de que acabe, tendremos otros cuatro o cinco temas nuevos.
¿Qué pasa? ¿Que los nuevos temas no vamos a escuchar solo los de guitarra como estos que hemos escuchado aquí? Que como digo, eso es más influencia, claro, de lo clásico, en principio. En principio, las bandas más actuales, más modernas, tienden más a rifear, a sacar riffs muy, muy amurallados, que está también muy bien. Pero a mí a veces me puede lo clásico, y que haya algún solito, y en este caso unos pedazos solos como los que hay ahí, pues a mí me sigue gustando también, pero bueno.
Sí, no descartamos. Tampoco es que, digamos... Ya te digo, no tenemos un estilo definido. Entonces, si un tema pide un solo, pues sí, metemos solo. Si no, si vemos que no pide, pues no metemos. No decimos, esto tiene que ser estrofas, yo solo, estrofas. No, no hay un patrón definido. Entonces, lo que va saliendo, si nos lo pide, pues metemos, si no, no.
O incluso dos solos.
Claro. Sí, sí, sí. Sí, además.
Incluso un tema instrumental podría salir.
No, les dejo.
Pues no sé, no, no sé hasta qué punto. Bueno, pues, oye, no sé, podría pasar, ¿no?
Pero... puede ser, ¿eh? Sí. Puede ser porque ha habido temas en los cuales me he encasqueteado, pero vamos, sí. Me ha costado muchísimo meter voz. Mm. Bueno, más que nada porque ya venían con una melodía hecha y entonces el tenerlo tan interiorizado para meter una cosa diferente tuya, pues al final me ha costado bastante. Sí.
Y la producción de Pedro J. Monge espectacular también, ¿eh? El sonidazo que ha sacado. Que bueno, siempre las producciones de Pedro, siempre que me llega un disco, sé que el disco va a sonar bien. ¿Cómo ha sido trabajar con él? No sé si ha sido de lo que habéis hecho a nivel musical, de lo más serio a nivel de estudio, y cómo lo habéis valorado. Y se ha aportado mucho, igual, ¿vale? A lo que es el resultado final del disco, o más o menos lo habéis dado ya a los temas mascados y simplemente, bueno, hazlo sonar bien y ya está.
Ah, no, en ese sentido los temas estaban casi de pe a pa.
Estaban hechos, ¿no?
Sí, estaban hechos. Lo que sí que ha habido una evolución en el sonido de lo primero que nos mandó él a lo que ha terminado siendo, pues ha habido mucho cambio. Porque nos mandaba, pues, sobre todo pues, el estilo de sonido, ¿eh? No, de composición y así, no ha habido grandes cambios. Uh-huh. Pero de lo primero que nos envió, pues le decíamos, no nos gusta esto, no nos gusta. Bueno, y escuchas lo primero que nos envió a lo último, a lo que hemos ido cambiando y no tiene nada que ver.
Sí, metía un preset, decía, ha salido el nuevo de Megadeth, míralo. Metía todo el sonido ahí y decías tú, pof.
Te voy a meter un bombo, que he oído, no sé qué. Y te metía un bombo y a él le encantaba. Nosotros, o sea, como esto.
Mira esto de Ark Enemy nuevo. Y pues si no nos ha mandado 8 o 9 mezclas.
Sí, 8 o 10, fácil.
¿Vosotros tenéis alguna banda como referencia? No sé, alguien o bandas, ¿sabes? Que decir, queremos sonar o queremos... Porque puedo saber que Hamlet siempre ha sido un grupo que a ti te ha gustado mucho, por ejemplo, lo sé, ¿no? Pero esto, claro, cantando encima en inglés suena más internacional también. Y como digo, habéis mencionado Ark Enemy, pues algo de death melódico también hay, aunque vayáis un poco hacia el metalcore, pero también hay algo de eso, ¿no? ¿No teníais ninguna referencia tampoco en cuanto a decir queremos sonar como tal banda?
Pues comentamos más que banda un par de discos, ¿no?
Sí.
Antes de... Si no recuerdo mal, pero tampoco le dijimos nada a Pedro.
No, él también nos intuyó, ¿eh? Dónde queríamos ir. Uh-huh. Pero vamos, le dijimos...
No dijimos, este disco queremos que sonar así, ¿no? Él nos iba mandando lo que le iba a él sonando y luego le íbamos guiando. Pues el bombo no nos gusta nada, o yo qué sé. Sobre todo ese, sí, pues, sí. Mucho cambio en la batería, el sonido de batería cambia mucho.
Sí.
Sí que aportó cosas nos metía arreglos y demás y decía, chicos, probar esto, probar lo otro, pero vamos, lo que son las estructuras de las canciones se han quedado tal cual, los solos se han quedado tal cual, hay una serie de arreglos que ha metido él que nos parecieron interesantes, ¿no? Porque aportaban más luego pues los samplers que aunque no se notan, pero hay algunos.
Sí, sí, no, están ahí.
Están pequeñitos, ahí. Eso es todo suyo.
Pero está bien el hecho de tampoco abusar de ello, porque eso, luego... Son
detalles.
Ver, se puede llevar al directo y en día se disparan muchas cosas, pero a veces el tema está en que el directo siga teniendo algo orgánico. He visto alguna vez alguna banda que, ojo, musicalmente vas a escuchar en casa, están de puñetera madre, pero vas al directo y dices, hostia, esto ya se desnaturaliza demasiado.
Yo pienso igual que tú.
Hay que tener un poquito de equilibrio, entiendo. Bueno, pues según mi criterio.
Yo pienso igual.
Pero bueno, el directo siempre tiene eso visceral y orgánico y...
Sí, sí, sí.
Pues eso, si estoy escuchando una voz que hay por encima 5 o 6 voces disparadas, pero aunque el tío esté cantando de puñetera madre, porque igual lo está haciendo, claro, lo estoy escuchando con 5 o 6 voces constantemente arropándole que están disparadas. Entonces, claro, igual me parece que lo que es en directo pierde algo, pero bueno.
No, pues nosotros queremos llevar el directo eso también, todo que sea muy detallitos grabados, el resto va a ser todo. En el disco sí que hay un montón de... Que igual tampoco se oyen, pero no te das cuenta, pero tiene muchas voces detrás de en estribillos así, y esto lo grabo todo Ángel, o sea que no hay nada de máquina ni nada.
No sé, si cosas de las que luego en directo se entiendo yo que se puede prescindir y que la voz va a sonar más, a ver, va a sonar cruda, vamos.
En directo pues siempre suena diferente un poquito.
Claro,
¿no? Pero...
claro, eso es lo suyo. Bueno, vamos a poner algo de este, que no sé si he dicho el título, por cierto, Light to Your Mind, que es el nuevo, el primer EP de la banda, que no sé si lo había recalcado o no, Light to Your Mind. Ahora hablamos un poquito también de ello, mensajes en los textos y demás. Pero vamos a pinchar algo de vuestra música para que la gente siga conociendo a All This Chaos. Y el tema que queráis, ¿cuál os gustaría? Son 4, yo he elegido de momento Devil's Loud para comenzar la entrevista. De los otros 3, ¿cuál ponemos ahora?
Pues Buried, por ejemplo.
Venga, pues perfecto.
Que es el vamos, más bruto.
Venga, vamos con ello. Y ahí está sonando Buried. Y seguimos hoy aquí con la gente de Oldies Chaos en La Mirada Negra. Esta es Buried, ese tema de Stelai Chur Your Mind, de Oldies Chaos, invitados, como digo, aquí en La Mirada Negra. Bueno, el segundo tema del disco, la verdad que el principio del disco es potente y a la vez, no sé cómo decirlo, refleja igual un poco el tiempo oscuro que hemos vivido. Os ha influido, aunque haya canciones que igual venían de antes, pero todo esto de la pandemia, toda esta situación, para mí, realmente tan triste y dura que hemos vivido realmente y extraña a la vez, ¿no? Que nos ha dado para darle mil vueltas al coco. ¿Influye en lo que encontramos ahora a nivel musical, de letras, de ambientación, incluso del ambiente, de la sensación que crea el disco?
Sí, yo creo que incluso la de Davis Laws la podríamos, porque bueno, traducido literalmente es la sonrisa del demonio, digamos. Uh-huh. Pero lo puedes traducir a, ¿cómo decirte? La historia de esa canción habla, pues eso, de que el demonio va a comprar tu alma y que puede hacer contigo lo que quiera. Pero eso lo puedes transportar a que firmas un contrato, que firmas una hipoteca. O sea, el demonio al final tiene diferentes caras, ¿no? Uh-huh. Y referente a la pandemia, pues sí, la de Breaking, pues habla mucho de eso, de haberte metido en una rutina, pues que la verdad ya es totalmente diferente a lo que era hace años. Entonces, sigues en un infierno en el cual pues es un poco diferente, ¿no? Uh-huh. Y el resto, pues bueno, pues Buried pues habla un poco de la demencia, digamos, de la salud mental, que uh-huh. no se tiene mucho en cuenta. Y por último, pues la de Dreaming, que está sonando ahora aquí de fondo, pues digamos que habla también un poco de eso, ¿no? De los problemas mentales, de cómo se solucionan con medicación así porque sí, sin tratar de indagar un poco más, ¿no? De es ese gran olvidado, ¿no? Yo creo en la sanidad, ¿no? Aunque aquí pues tenemos la sanidad que tenemos, pero bueno, que hay mucho problema mental, hay mucho problema y eso derivado pues también todo de lo que ha pasado de la pandemia y tal. Uh-huh. Vaya chapa que estoy soltando.
Sí, no, pero es verdad, es que es así.
Y creo que son más eso, problemas mentales, ¿no? Derivados de haber estado como hemos estado. O sea, claro. Que yo creo que en generaciones anteriores no han sufrido tanto como estamos sufriendo ahora entre pandemias, crisis económicas,
guerras.
Bueno, sí,
guerras que te están ahí como poniendo la espada de Damocles sobre la cabeza. Cualquier día está ya una bomba nuclear. Miedo, en definitiva.
No, solo falta llegar los Transformers y ya está.
Sí. No, ya se prepara la invasión alien, ya sabes, que ya hay naves nodrizas por ahí y demás. Entonces yo creo que en el fondo también hay que tomárselo todo un poquito dentro del oscuro, un poco también a... Sin perder el sentido del humor, ¿eh? Porque al final lo analizas y dices, ¿pero qué me están contando una tras otra?
Sí, no, y además... Yo quería hacer estos temas para soltar rabia.
Sí.
Y quedarte a gusto, ¿no? O sea, enfrentar esos miedos y quedarte a gusto. Que sean rabia suelta, ¿no?
Como terapia también y como reivindicación en parte, abrir los ojos a los demás, o eso ya depende de cada uno. Porque como luego al final tú lanzas un mensaje, yo ya me he dado cuenta desde hace mucho tiempo que tú dices una cosa y la gente lo interpreta como quiere, pues al final.
Sí, es que todo es interpretable, claro. Lo que pasa es que quédate con el mensaje que quieras y si haces de esa canción tu bandera y te sirve para levantarte el ánimo en un momento determinado, hazlo.
También en este caso que hablas de temas mentales, también a veces es cuando se habla mucho de problemas mentales o enfermedades mentales. Las enfermedades mentales las hay, yo no digo que no. Pero hay otras veces que igual el problema no está dentro de la mente y está en todo lo que nos rodea muchas veces, ¿no? Y que es lo que, claro, es más fácil cambiar. Esto es como lo más fácil en un equipo de fútbol que es echar al entrenador, ¿no? Porque si tienes que cambiar toda la estructura, es muy complicado. Porque en la sociedad pasa un poco igual. La sociedad no va a cambiar. Y si es preciso, machacamos a la gente que haga falta.
O vienes de fábrica o te hacen acabar ahí. O sea, al fin y al cabo es lo malo de esto. Si vienes de fábrica, pues bueno, no hay mucha solución, digamos. Pero ya si... Toda la sociedad, toda tu historia, todo tu día a día te hace llegar a ese punto, pues entonces ahí es cuando se debe de actuar. En ambos casos, ¿no? Pero yo creo que es más triste que hacer una persona que se tuerza de esa manera, ¿no?
Bueno, la verdad que es complicado hacer, y también depende de cada uno, ¿no? Cómo aceptemos lo que nos hacen vivir, ¿no? Poner también o defendernos en cierta manera o transformar también lo que recibimos desde fuera, pero bueno, eso ya es otro tema. Igual entra un poco dentro de lo que es el propio título de la obra, ¿no? Lie to your mind, miéntele a tu mente. Yo creo que todos en algún momento lo hemos hecho o lo seguimos haciendo, ¿no? Lo de mentir a nuestra propia mente, pero bueno, descífranos un poco también ese título del disco.
Sí, es la segunda estrofa del tema de Buried. Uh-huh. Hilando con lo de los problemas mentales y demás, pues la portada va un poco en eso, ¿no? Que la foto es de la prisión de Alcatraz, en el cual se ve una llave, y claro, nadie se fija en... O ve la llave o ve lo que es la sombra de la propia llave, ¿no? Y esa llave no la vas a conseguir nunca, por mucho que quieras estar, ¿no? Por mucho que mientas a tu mente en convencerte de que vas a cogerla, ¿no? Tiene ese sentido, yo le di ese sentido, ¿no?, a la portada. Y me gustó como hilo conductor, ¿no?, de todo lo que es el EP. Y ahí se ha quedado.
Eso sí, de lo que es luego la presentación del disco, porque hay una edición física. Y una edición física con una... Vamos, con... Como a mí me gusta, ¿no? Cuidando lo que es también la imagen. La música es muchas cosas, y aparte de sonido. Y una de ellas es la imagen también. La imagen que se le da a un disco en este caso.
Pues sí, la imagen, la verdad que es, a mí también me ha gustado mucho cómo ha quedado, ha sido un trabajo. Además, todas las fotos son propias, no hay, son nuestras, vamos, son de Josian, por un lado, que es el otro guitarra que no ha podido venir, que sí que había querido venir, pero no ha podido venir. Uh-huh. Y de la pareja de Ángel, también de Durne, que le agradecemos mucho todo el trabajo que ha hecho, y ha quedado, vamos, para mi gusto ha quedado... Perfecto.
Acaba redondo, ¿no? Y se sigue valorando que haya una edición física, como es este caso, aunque sea un EP, ¿no? Que muchas veces es una presentación y demás, y que hagáis un sonido más moderno, más actual, pero que se siga manteniendo ese aspecto que viene de siempre, ¿no? De lo que somos la vieja guardia, ¿no? El tener el disco en las manos, tocarlo, no solamente verlo, es que tocarlo casi olerlo, ¿no?
Pues sí, porque comentábamos antes que ahora cada vez se hacen menos ya y todo está en la nube, todo se sacan 1000 ediciones al día y todo está ahí en un sitio que no sabes dónde está. Y si te da por ir a buscarlo, sí que lo vas a encontrar, es mucho más fácil encontrarlo. Pero por otro lado, se pierde un poco la magia que tiene un disco. Cuando sale un disco, joder, yo me acuerdo cuando hace ya años salía un disco y tú lo identificas, ese disco, con una, si te gusta, pues con una etapa de esa banda, y en tu cabeza te viene la imagen de ese disco, y eso cada vez se está perdiendo más. Ahora sí, hay tanto, y pero todo está tan
etéreo, tan ahí,
tan que no sabes dónde está, pues que se pierde un poco, ¿no?
Y que es que parece que no has editado el disco.
Y parece que no has sacado nada. Sí,
siempre he pensado que si no lo tienes en las manos es como, joder, como dices, no ha llegado a existir.
¿Verdad? Eso es, sí. ¿Eh? Eso es, pues yo creo que la gente ahora igual ya tiene otro concepto, pero nosotros que ya tenemos una edad, pues...
Sí. Somos más viejunos.
Tenemos todavía eso ahí, ¿no? Que hasta que no lo tocas no ha salido.
A mí me gusta abrir un CD, ver las letras, sí, el libreto, el tocarlo.
Tienes tu colección, pues sí, yo que sí.
Que igual lo tocas una vez, pero ya lo has tocado.
Y que dentro de lo que es este mundo tan rápido y de prisas también, que haya un poquito más de reflexión. No es lo mismo escuchar así por encima algo, vamos a decir, pones YouTube, una canción, sí, suelta, tal, no sé qué, que tener el disco y digerirlo, ¿no? También entiendo que se está perdiendo en estos tiempos, ¿no? Hablando de lo que conllevan problemas mentales, tal, no sé qué, pues también creo que vivimos tiempos de unas prisas.
Es tomarte tu tiempo, es tu tiempo de relax, tranquilamente, te tomas una cervecita o una Coca-Cola o un puto agua, lo que te dé la puta gana, sí, pero escucha tranquilamente lo que sea, ¿no? Y digerirlo bien y a repetir el día siguiente.
Eso es. Bueno, hablando de un poquito de reflexión, hemos hablado de la caña que tiene el disco, pero Dreaming Away podríamos considerarlo vuestra balada, prácticamente. No es un medio tiempo, sí, ¿no? Hablar de balada, es que además en vuestro estilo hablar de balada es complicado, porque balada es un término casi ochentero que nos viene a la cabeza Scorpions, vamos, eso quiero decir. Pero para que nos entendamos, ¿no? Dentro de lo que es este disco y dentro de lo que es vuestro estilo, para muchos sí que sería vuestra balada, porque es un tema más a medio tiempo, más relajado, más reposado. Con otras tesituras vocales también, que me ha gustado mucho cómo te mueves, ¿no? En ese terreno que ya igual no requiere tirar tanto de solo de vísceras, ¿no? Sino también saber manejar diferentes tesituras.
Bueno, eso, el grito al final.
Sí, bueno.
Es una balada que luego se vuelve también. Al final tiene bastante.
Como suele ocurrir con las baladas, ¿eh?
Sí.
Yo salvando, y esto lo voy a entrecomillar mucho porque igual nos llueven piedras, salvando mucho, sería un estilo tipo Fade to Black, que va de menos a más, ¿no?
Sí.
O sea, no quiero ni hacer comparación alguna ni nada, pero es ese aire, ¿no? Que va de menos a mucho más. Y sí, a ver, la queríamos poner porque también significa mucho para nosotros, significa mucho para Javi, es un tema que invirtió mucho tiempo y a mí me encanta. Y sé que en directo va a funcionar mucho porque la atmósfera que se crea en directo es, en el local, tocándola, pues creo que va a funcionar muy bien en directo. Luego ya veremos qué temas funcionan o no funcionan y demás, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un tema que creo que va a funcionar muy bien en directo.
Eso de que vaya subiendo, el propio estilo Being You de Scorpion se acaba subiendo también, ¿eh? ¿Y cuántas más? Te quiero decir que podemos hablar de que realmente, sí, esto de las power ballads, ¿no? Pues vosotros no hacéis una balada tipo ochentero, pero lo hacéis a vuestra manera y dentro de vuestro estilo. ¿Y cómo sois en directo también? ¿Cómo es veros en directo? Pues claro, vamos a ver el día 25 y nosotros vamos a salir de esa incógnita. Pero si tuvierais que definiros un poco, ¿no? ¿Cómo sería un directo de Oldies Caos?
Pues es una pregunta complicada porque
va a ser nuestro primer directo.
No lo sabéis vosotros todavía.
No tenemos todavía ningún directo.
No, a ver, obviamente lo hemos preparado, lo hemos ensayado, pero está esa fase de nervios que no... que sabes que todo no va a salir bien, y como los he dicho yo a ellos, ya los deberes están hechos, ahí tenemos que ir a disfrutar.
Claro.
Y que salga lo que salga. Sí. Y que nos vean disfrutar, y entonces así conectaremos a la gente.
Claro, eso es. A ver, un poco de nervio siempre está bien, ¿eh? Pero sí, siempre sabiendo que hay que disfrutar, que no te...
En cuanto no lo sientas, deja esto.
Claro, claro, claro. Ahí está. Y para trabajar también los temas que no os he preguntado, entre todos, ¿cómo ponéis en común las ideas? Porque puede haber cosas que traiga uno que, oye, esto queda fuera, esto
montón,
si entra,
sí,
claro.
Un montón se quedan en la puerta. No, pues ahora hay muchas herramientas en casa para grabar y nosotros, la verdad, que bueno, nos apañamos con el ordenador bastante bien, y lo que hacemos es, desde casa, pues, con el ordenador grabas tus ideas, incluso puedes meter baterías, un poco la idea pregrabada con programas MIDI que hay y así, y se puede definir muchísimo un tema ya, la idea la llevas bastante grabada, claro, ya, sí, la escuchas, no es como antes que ibas al local y decías, al batería, chupa. Ahora ya, joder, pues, lo llevas y dices, ¿sabes? Se entiende todo y lo que quieres, y luego, evidentemente, cambia porque cada uno tiene su estilo y lo mete, ¿no? Y lo incluye en el tema. Pero con las herramientas de hoy en día da gusto. Y incluso antes de ir al local lo puedes enviar, escuchas, pues esto no me gusta, esto sí, esto nada, esto bórralo, ¿sabes? Y
nos,
ya vas con...
bombardea en el WhatsApp.
Vas con cosas ya que todo el mundo ha escuchado y que sabes que ya gustan y, bueno, se pierde menos tiempo en ese...
Elegir el tema del videoclip Breaking the Sorrow es por... ¿os parece el mejor single? Porque cada uno de los temas tiene su punto. Hombre, este es el que abre el disco... eso parece una tontería, pero la forma en la que entra un disco sí que creo que es importante para que te atrape, y esos pequeños, esos acordes, ¿no?, con los que entran, ¿no?, esos detalles de iniciales, a mí ya es algo que me crea expectación, que son unos segundos, ¿no?, unos instantes, pero ya me crea mucha expectación también, ¿no? Igual en ese sentido también vosotros lo tuvisteis en cuenta, tanto para que sea el single como para que sea el tema de apertura del EP.
Pues me comentaba yo antes con Ángel que no es mi favorito, la verdad, pero yo creo que del resto de la banda pues sí que se decidió que fuese ese, que igual era el más, no sé si representativo de, no lo sé, porque cada tema al final tira para un lado diferente, ¿no? Pero igual el que más iba a gustar, puede ser, ¿no? Y sí, se decide. No es que no me guste, que a mí también me gusta, pero...
Te gustarán los cuatro, claro.
Sí, sí, sí. Pero bueno.
Bueno, te gustan unos más, menos, pero vamos.
A veces basta por épocas. Igual hoy no es tu favorito y lo es dentro de un tiempo y así...
Puede ser.
Toda la música a mí me hace ver discos que antes veía de una manera, ahora los veo de otra. Digo, ya no. A veces me da hasta... Cuando doy una opinión, digo, es mi opinión hoy, porque... Sí. Lo intentas saber dentro de un tiempo, resulta que lo ves de otra manera y dices, coño, si esto no me había dado cuenta, y era un auténtico temazo y lo había pasado por alto. O sea, que al final la opinión sí va evolucionando.
Yo sí que siento que, bueno, sí que tiene un poco de todo, ¿no? Tiene, pues, parte melódica, parte más, pues, más cañera, luego tiene, pues, un cambio de intensidad ahí. Pues, bueno, le vimos que estaba completito.
Era más completo de que tenía todo.
Aparte de temas nuevos y los que hay en el EP, en directo, ¿vais a tocar también alguna versión o algo? Si queréis os destapo vuestras cartas. ¿Qué versiones tocáis?
Va a haber dos versiones.
¿Dos versiones? ¿Las decimos o las dejamos de sorpresa? Lo que queráis, no os sintáis comprometidos para nada, ¿eh?
Bueno, pues son de dos grupos que nos gustan mucho. Vamos a decirlos. Vamos, sí, a decir los grupos, ¿eh? Sí. Pero no el tema.
Vale.
Kiss Witch.
Kiss Engage.
Sí.
Uh-huh. Y Flames.
Influencias vuestras. Vuestras clarísimas. Pues bueno, pues estaremos viéndoos en directo el próximo día 25 junto a Darmage y Los Cojones en la Gruz de Portugalete. Recordad que también estáis en el Cavie Fest en junio, pero bueno, esta fecha del 25 de marzo hay que recalcarla porque es vuestra presentación. Y bueno, y nosotros pues tenemos muchas ganas de veros y animamos a la gente a que se pase por la Gruz de Portugalete ese próximo
sábado,
día. Sábado, es sábado, el día 25 es sábado.
No sé
en qué día vivo ya.
No queda nada ya.
Sábado, no sé por qué pensaba que era viernes, pues el sábado, el sábado. Perfecto, pues un placer haberos tenido por aquí. Enhorabuena por este nuevo grupo, por el Discaos, por este Light to Your Mind, por este EP. Y si me he dejado algo fuera de la entrevista que queréis añadir, lo podéis añadir para terminar y ponemos el tema que queráis de los que nos queda por pinchar. Vamos a dejar uno fuera, pero bueno, ya...
Pues nada, saludar al resto de la banda que no ha podido venir por temas laborales y que tenían todos ganas de venir, la verdad, pero pues con los trabajos que tenemos, pues es para lo que nos da, ¿no? Y agradecerte a ti que nos hayas invitado y muy a gusto, la verdad.
Un placer y una alegría teneros aquí.
Joder, ya podía haber más programas así de estos.
Bueno, nosotros encantadísimos de hacerlo y desde luego un auténtico placer haberos tenido por aquí.
Pues lo mismo.
¿Qué tema ponemos? ¿Cuál queréis que pongamos? Por cierto, no se preguntó por el Parental Advisory. Esto es verdad, que hay mucho mensaje ahí.
No.
Es que con esto se venden discos, ¿eh?
No, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando subes los temas a SGAE y sobre todo ya en las plataformas estas, te dicen... O sea, ellos miran lo que son la letra y demás, y como hayas dicho algún fucking...
Sí, ya está, ya hay que...
Ya hay que ponerlo.
Antiguamente era un buen eslogan para que la gente precisamente comprara más ese disco, ¿no?
Pero vamos, hay dos o tres, o sea, sí, tampoco es un disco que esté repleto de tacos. Sí.
Venga, pues ¿qué ponemos? A ver.
Pues la del vídeo, y ya con esto acabamos, y que está funcionando bastante bien, con lo cual... Tengo y tenemos que agradecer a la gente, pues eso, la acogida que está teniendo tanto en YouTube como en Spotify, que nos está dejando totalmente asombrados. Y reitero lo mismo, Antonio, te conozco de hace mil años y mil gracias, tío.
De hace unos cuantos ya y es una alegría tenerte ahora mismo haberte vuelto a ver y tenerte en activo encima en esto de la música, ¿vale?
Bueno,
así que sea con mucho éxito, por muchos años, y que con Old Discos os volváis a pasar por aquí para presentar pues más discos, más canciones como estas, ¿de acuerdo?
Genial. Venga,
hasta otra.
Muchas gracias.
Pues ahí habéis escuchado la música de Old Discos, invitados especiales hoy aquí en La Mirada Negra. Y brevemente te voy a comentar las sensaciones del concierto que ayer pudimos ver de Cota en la sala Bilbo Rock de Bilbao, ayer que era día 17 de marzo, y que era la presentación oficial en casa, podemos decir, ¿no? Tocando, bueno, presentando Son of Man, ¿no? El nuevo trabajo discográfico de esta banda vizcaína, que como bien sabéis, porque además los hemos tenido aquí invitados en el programa, pues vienen de otras formaciones con mucha trayectoria. Auténticos, legendarios músicos de aquí de Vizcaya, que han confluido en un grupo de hard rock melódico más que recomendable. Una pena que Pink Tonic se cayeran del cartel poquito antes del concierto, casi unas horas antes del concierto, se tuvo que meter en el cartel prácticamente a última hora. Cruce de Miradas, una banda que yo no conocía, y que bueno, va más orientado hacia un terreno pop rock, pero que desde luego lo hacen muy bien, ¿eh? Yo lo que pude ver en el concierto pues me gustó, aunque no entre dentro un poco de lo que son los sonidos un poco más orientados al rock, no netamente, que tenemos aquí, pero o que llevamos aquí, pero también tienen guitarras, ¿eh? No es que es un pop rock que no tiene también su energía, porque la tiene esta banda, que bueno, pues que entró ahí a última hora. Y creo, por lo que me comentaron, porque no sé nada de ellos, ni he mirado mucho, o nada, no he mirado nada de ellos, de hecho, pero no sé si era el segundo concierto que realizaban. No sé si es cierto el dato o no, porque me estoy guiando un poco de lo que me comentaron entre el público, pero que debe ser una banda pues que no debe llevar demasiado o no ha realizado demasiados conciertos, y la verdad que dejaron el pabellón bien alto. Buena sensación la de cruce de miradas. Y luego llegarían Kota, que presentaron este Son of Men, este trabajo discográfico, presentando los temas del mismo, junto a algunas versiones, como ya nos dejaron caer en la sala Adi Music cuando les vimos en Portugalete, pues bueno, pues de grupos pues que son referencia para ellos, como puede ser el caso de Toto, el caso de Whitesnake. Vamos, de ahí vienen, de esa escuela del hard rock melódico. Hubo algún momento muy especial, como por ejemplo en el caso de cuando pudimos escuchar el tema de Heading North. Si no me equivoco, este tema es de Don Aversu, lo que pasa es que no me quedé muy bien con el tema, y es un homenaje a Ignacio Torca, ¿no? Bueno, pues también fue un buen momento en la actuación, y luego también el momento con el que vamos a cerrar esta pequeña crónica, o por lo menos comentario del concierto, que fue la colaboración en Black Knight de Iñaki Uranga del consorcio, y bueno, que me pareció absolutamente espectacular, y diría yo que el momentazo de la actuación de Kota en Bilbo Rock en esta ocasión. Lujoso el sonido de la banda, un auténtico lujo, suenan como la seda, una sala como Bilbo Rock, a la que por desgracia no vamos demasiado, porque yo creo que está un poco desaprovechada para la música que a nosotros nos gusta, a pesar de que sea municipal. No sé, tampoco sé muy bien cómo funciona el tema, pero claro, tiene un alquiler bastante elevado, y la verdad que para conciertos como este pues es un auténtico lujo cómo suena una banda en Bilbo Rock. Echo de menos ir más a ese templo del rock que tenemos aquí en Bilbao, y la verdad que para Kota, que es un grupo con muchos detalles, viene de perlas haber presentado en un lugar como este. Me quedo con este Black Knight, como digo, colaboración, ya os digo, de Iñaki Uranga, prestad atención, junto a Alberto Barañano. Vaya dueto de voces tan espectacular el que se marcaron en la noche de ayer, y con ese recuerdo de ese temazo en vivo, pues vuelvo a pinchar lo que es este tema, pero ya por supuesto recogido en lo que es en estudio, en este Son of Man, este primer disco que nos hizo llegar la gente de Kota, banda de rock melódico que te recomiendo. Don't you know the place where dreams come true? Where troubles don't chase you? Don't you know what I can do? Now that I cannot see you. It's not just right away.
It's not just right away. You love, you always say. You always say. No, we never do. No more one night stand. Turns into black night. The sun just doesn't shine. We still listen to your crunchy voice. Without you, music turns to noise.
Bueno, pues qué decir, yo creo que maravilloso, auténticamente maravilloso. Y fijaros, una persona que en principio entendemos, pues no es una voz fuera ajena a lo que es el mundo del rock, ¿no? Como la Iñaki Uranga, con bandas como El Consorcio, que yo creo que todos conocemos, pues resulta que, fijaros, el espectacular resultado que deja aquí. Y si lo escucháis en directo, pues hubierais alucinado. Gran concierto ayer en Dakota. Próximamente espero sacar un ratito para escribir unas líneas y poner algunas imágenes para nuestra página web, para lamiradanegra.com. Y prácticamente con esto os vamos a decir adiós, pero como siempre, después del adiós viene una pincelada final, que normalmente no tiene por qué, pero suele ser para un nuevo tema, y en este caso, o para una novedad, y en este caso va a ser así, porque vamos a ir con lo nuevo de The Mars Volta, que es un tema muy especial el que vamos a pinchar. Es una revisión en acústico del tema Blank Condolences, que pertenece a The Mars Volta del año 2022, y que va a formar parte de un próximo trabajo en el cual van a revisar en acústico ese anterior disco. Llevará por título Que Dios te maldiga mi corazón, y que se editará en este 2023. Nosotros nos quedamos con este Blank Condolences para cerrar el programa, para anunciarte ese disco y para presentarte la música de una banda siempre irreverente, diferente, original, única, y que no deja de sorprendernos. The Mars Volta. Ellos dicen adiós a esta nueva edición de La Mirada Negra. Agur, hasta otra. Still.